ustedes saben que la pandemia nos obligó a adecuarnos, readecuar y actualizar un montón de prácticas a nivel del Estado, que algunas resultaron interesantes, digamos. Uh-huh. A partir de la estricta cuarentena y no poder salir a repartirlas, que antes se repartían las boletas por correo y llegaban a cada una de las viviendas, uh-huh. O sea, lo tenían a través del papel, digamos, del formato papel, todo esto se restringió, no lo estamos haciendo, no estamos repartiendo las boletas vía correo postal, digamos. Uh-huh. Y entonces se implementó primero un sistema de correo email, digamos, por el que las personas podían consultar y teníamos una persona que respondía permanentemente a ver de qué manera o de qué forma de pago podía tener actualizada su deuda, digamos, y ahora implementamos lo que es la oficina virtual, que de alguna manera es un paso más, porque cada adjudicatario puede entrar a través de su número de DNI y ver en qué situación se encuentra, ¿no? Ver su deuda total, completa, poder de ahí mismo gestionar si quiere hacer un pago, dos, en seis cuotas, etcétera, y con qué medio de pago, ¿no? O sea, eso también para no salir de su casa puede hacerlo a través de distintas tarjetas de pago fácil, de distintas formas de pagos electrónicos. Esto agilizó muchísimo, existe un porcentaje, si bien tenemos entre 10.000 y 20.000 y 12.000 que están totalmente, digamos, desactualizados en sus pagos, en sus cuotas, pero los que se mantienen más o menos entre 1 y 6, que pueden mantenerla más o menos actualizada, son los que están entrando y accediendo a este sistema y bueno, y los logros se están viendo, ¿no? Hace más de un poquito 15 días que estamos con esto y la curva es importante, se nota, es significativa en cuanto a los pagos.
¿10.000 a 12.000? ¿Qué cosa? No entendí esa parte.
Adjudicatarios que no están abonando su deuda, digamos.
Es un montonazo, ¿no?
Sí, tenemos algo así como casi 30.000 y pico de adjudicatarios y bueno, poco menos de la mitad. Lo que pasa es que son deudas extremadamente antiguas.
Claro, esto no creció con la pandemia de no me llega la boleta a casa, arquitecta, no, buenos días, no. Mariel Peralta,
exacto.
La saluda.
Buenos días, ¿cómo le va? Bien. Sí, es una deuda histórica, que como las deudas históricas la gente tiende a no considerarlas, pero bueno, es importante. Nosotros lo que quisimos, lo que queremos, todavía estamos en esto, en tratar de implementar, es una dinámica que sea un IPPB creíble, digamos. Es decir, poder tener los datos más certeros de la demanda, quiénes son los que, por esto estamos trabajando en un registro único de la demanda, que sea a través de la web, cada uno pueda tener incorporar sus datos, saber en qué situación está, y así nosotros poder direccionar algún tipo de salida a la vivienda que no sea solo llave en mano. Entonces, tener un registro claro de quién es precisa mi vivienda, en qué condiciones se encuentran, luego un seguimiento, que no es menor, tener un seguimiento más cercano, digamos. Les cuento esto con el tema de la pandemia, bueno, quédate en casa y esta situación, digamos. Pudimos hacer registro de los adjudicatarios si es que realmente estaban ocupando su vivienda. Entonces hicimos hasta dos visitas y después, bueno, en la tercera se le intima y en los casos que no estén ocupando la vivienda, que existen, que son reales y muchas veces también tenemos una forma de poder que el IPPB esté en la calle y que esto, que sea un sistema justo, digamos, ¿no? En cuanto al ingreso a la vivienda, al ocuparla, a la permanencia, que no sea un bien de usufructo, digamos. Y después el pago, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que se vaya viendo que es un sistema mucho más justo, la gente va a ir respondiendo, los adjudicatarios, de manera también más consciente, ¿no? Sobre todo en el pago de la cuota.
Arquitecta, le hago una consulta, recién hablaba de este relevamiento que se hicieron en las viviendas, una primera, una segunda visita, para saber cuál es el estado. ¿Qué pasa con aquellas viviendas que no están habitadas o que tienen una deuda muy antigua y que hablamos de la necesidad habitacional que hay aquí en la capital provincial? Uh-huh. ¿Qué pasa con esas viviendas?
Bueno, exactamente eso es lo que estamos tratando de ver. En algunos casos, cuando la segunda visita comprobamos que no hay familia viviendo, digamos, no hay una gente habitando esas viviendas, se pasa a la justicia y bueno, y ahí existe todo un trámite judicial que para desadjudicar esa vivienda y entregársela a otro. No es política hacer desalojos, eso no lo vamos a hacer, no está permitido, aparte tampoco me parece que sea oportuno y correcto. Lo que sí podemos es ir corrigiendo todos los sistemas de más recientes, digamos, los que quedan de vieja data es casi imposible, digamos, ¿no? Pero bueno, igual tenemos un como una bonificación de un 10% a todos aquellos que quieran ponerse al día con las cuotas y tener el título de propiedad, ¿no? Que es también una de las condiciones, digamos, que estamos tratando de poner en valor, en decir, bueno, por fin van a poder tener la escritura, si se ponen al día con las cuotas, hay un descuento del 10%, vamos a ver si podemos tratar de implementar algún sistema de premios, de sorteos a todos los que se mantengan con la cuota al día. Bueno, varios sistemas que hagan que el adjudicatario se sienta que realmente si está cumpliendo con el pago de su deuda pueda llegar lo más pronto posible a tener su escritura y su titularidad, ¿no?
Arquitecta, una consulta sí. Sobre, la verdad que no tengo ni idea, por eso le consulto, de cuánto sí. Sería una cuota para tener una referencia, 10.000.
Las más recientes, 3.000 y pico más o menos. Nunca puede superar el 20% del ingreso.
Le
familiar.
Pregunto porque entiendo que, bueno, por ejemplo, ahora en estos años hubo algunos inconvenientes importantes económicos, pero uh-huh. Yo puedo entender 300, 400 familias que no puedan afrontar 3.500 pesos, puede llegar, pero que el 35% mínimo de toda la provincia es parte. Esto yo sé que usted no lo puede decir porque. Es su rol, lo puedo decir yo, pero digo, es casi una, no sé si una falta de respeto, sí, una falta de compromiso, porque esa plata que puede ingresar por los pagos de tener una casa, también puede ayudarlos a ustedes del Estado a generar otro tipo de viviendas para los que más lo necesitan. No es mucho, 35% base de deuda de planes de cuántos años atrás estamos hablando.
No, hay planes que tienen una cuota de 70 pesos, por ejemplo, que quedaron desactualizados.
No pagan, es un paquete de cigarrillos, es una falta de respeto casi, de solidaridad, ¿no?
Me imagino sí, exactamente.
Me imagino que dentro de lo que estaba usted explicando, ¿no? Algún elemento para los planes que vengan tiene que haber parece increíble que alguien que pueda tener una casa no tenga el compromiso de también ayudar a otro que lo necesita con un monto que no es tan caro, ¿no? Es bastante increíble poder tener que hablar de esto. Digo, para pensar en algún elemento que te obligue a cumplir con algo que tampoco es, me parece, 3.500 pesos, sí, puede ser mucha plata para aquel que no lo tiene, pero si estamos hablando de familia, es un esfuerzo de una casa, ni un alquiler te sale 3.500 pesos. Es una locura lo que estamos hablando.
Sí. Y bueno, es parte de la toma de conciencia y de hacer creíble los organismos del Estado que estamos... atrás de esto para que precisamente cada uno en su rol cumpla con lo que tiene que hacer, ¿no? Es un ida y vuelta, creo que, porque si uno se relaja en alguna de estas en alguno de estos pasos, digamos, es como que si uno pierde el seguimiento se descontrola, ¿no? Entonces esa también es la función nuestra de estar en esto, en la calle, viendo el tema existen muchísimas denuncias que estamos tratando de atenderlas en su mayoría, en la medida que se pueda, porque produce mucha indignación en las familias que precisan vivienda y que ven que por ahí una vivienda no se paga o está ocupada por otro que no es el titular.
Increíble.
O se subalquila, bueno, ese tipo de cosas genera muchísima indignación y bueno, también nosotros queremos estar al tanto de cada una de estas situaciones y estar ahí cerca, ¿no? Que no se nos escapen estas situaciones y poder dar respuesta dentro de lo posible, ¿no? Algunas veces no es tan fácil.
Arquitecta, quiero cumplir con un oyente que dice, buenos días, Nacional. ¿Podrán consultarle si están previstos planes de viviendas, por favor? Gracias. La gente que también consulta, uno empieza a hablar de viviendas, empieza a hablar de alquileres y también los y las oyentes se suman con sus inquietudes. ¿Está previsto, arquitecta, algún plan de vivienda para aquí, para la capital provincial?
Ahora, en este momento, recién se están empezando a construir 22 viviendas en Viedma. O sea, ya creo que empezaron a mover por lo menos parte del suelo y armado de hierros. Así que son 22 viviendas en Viedma. Y después,
¿pero están preadjudicadas ya?
Entiendo que tienen la UOCRA, tiene la, porque son la entidad intermedia, es la UOCRA, así que tienen un destinatario. Uh-huh. Para destinatarios libres, digamos, que pueda ser por la demanda libre de IPPB, en este momento en Viedma no tenemos previsto, pero bueno, estamos trabajando con algunas necesidades concretas a través de programas que son un poco más chicos, digamos, pero bueno, en algunos temas puntuales, digamos, a través del Habitar, que es un programa propio, digamos, con fondos propios del IPPB, que vamos de a 5 a 6 viviendas resolviendo problemas particulares en cada localidad.
Arquitecta, le agradecemos la gentileza de atendernos, ha sido muy amable.
Bueno, muchas no hay gracias. Problema, muchas gracias a ustedes. Bueno, por favor.